El Señor Jesús dice las siguientes palabras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Él dice: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". ¿Sabe? Hace un rato la batería de mi computadora portátil estaba casi muerta, es decir, totalmente descargada. Pero ahora está recibiendo una nueva carga. ¿Qué ha cambiado la condición moribunda de esa batería? El hecho de que la enchufé a la corriente eléctrica. Ya sea un ordenador portátil, un teléfono móvil o una linterna, sus baterías se mueren continuamente, es decir, pierden su carga, hasta que uno las recarga con una fuente de energía superior. Los descendientes de Adán somos algo así como las baterías. Comenzamos a morir el día que fuimos concebidos, sin tener manera de cambiar la maldición que trajo el pecado. Al empezar la última parte de nuestro viaje, me gustaría contarle la historia de un francés errante cuyo futuro parecía tan desesperado como el de una batería moribunda. Yo conocí a Bruno, un hombre de 26 años de edad, en marzo de 1987. Muchos años antes, este joven había comenzado a ponderar el significado de la vida. Él se sentía vacío, una sensación que ni su educación católica romana, ni los placeres del mundo, le podían aliviar. De niño, Bruno observó que los que le enseñaban acerca de Dios no practicaban lo que predicaban. Luego, como joven rebelde, observaba un mundo lleno de injusticias. Al llegar a los 18 años, el único propósito de la vida de Bruno era juntarse con sus amigos los fines de semana para emborracharse y olvidar su miseria. Su desesperación se intensificó cuando su novia se mató en un accidente de automóvil. Entonces, Bruno se enojó con Dios. Bruno decidió viajar a la India. Quizá allí encontraría el significado de la vida entre sus muchas religiones. Después de un arduo viaje por tierra, Bruno llegó a una de las ciudades superpobladas de la India, donde encontró un intenso fervor religioso y una miseria humana indescriptible. En las propias palabras de Bruno, él dijo: "Vi personas que, a pesar de su religión y su fe, eran más desdichadas que yo". Después de casi un año en la India, Bruno decidió que si iba a descubrir la verdad, solo Dios podía revelársela. Así que dirigió esta sencilla oración a su Creador. Él dijo: "Señor, si existes, revélate a mí". Un día, caminando por las calles de Calcuta, Bruno vio una tienda que tenía un letrero arriba que decía "Casa de la Biblia". Llevado por un impulso, entró y preguntó al dependiente, diciéndole: "¿Tiene una Biblia en francés?". ¿Sabe? Había un solo ejemplar. Él lo compró y comenzó a leer. Muchas cosas le sorprendieron. Por ejemplo, le chocaron los primeros dos de los 10 mandamientos, en los que Dios dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás". Pero lo que Bruno veía alrededor suyo eran templos de ídolos y gente inclinándose ante ellos. Al pensar en la religión católica romana en la que él se crió, él reconoció que las personas religiosas que él conocía también eran culpables de quebrantar los mandamientos de Dios, inclinándose y orando ante estatuas de los santos. A Bruno también le impresionó este versículo: "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Convencido de que la verdad que buscaba sólo podía ser hallada en la Biblia, Bruno salió de la India y regresó a Francia. Pero en lugar de seguir leyendo la Biblia, él la dejó en un estante y volvió a trabajar y festejar con sus amigos, una manera de vivir que le dejó con un gusto amargo y un corazón vacío. A todo esto pasaron 4 años, y un día, pensando en su existencia sin sentido, Bruno se acordó de un versículo en la Biblia, donde Dios promete diciendo: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Bruno oró al Señor y dijo: «Señor, te buscaré de todo mi corazón para ver si lo que me prometes es verdad o no». Para separarse de las influencias de su hogar, Bruno decidió hacer otro viaje, esta vez a África. Y mientras viajaba por tierra, él leía la Biblia y oraba, y él decía: «Señor, guíame a tu verdad y guárdame de lo falso». Cruzando el Sahara, Bruno entró al norte de Senegal y pasó su primera noche en el mismo pueblo donde mi familia y yo vivíamos. La mañana siguiente, Bruno dio un paseo por el pueblo. Al igual que en Calcuta, él vio un letrero sobre una puerta que le llamó la atención. El cartel decía: «Escuche, porque el Señor Dios ha hablado». Bruno entró, y sabe, esa era mi oficina. Yo levanté la cabeza y vi un hombre con una gran barba, con un pequeño libro azul muy gastado, que era la Biblia que él había comprado en la India. Y todavía recuerdo su primer pregunta. Él me dijo: «¿Usted qué es, católico o protestante?». «Yo soy un cristiano», le dije, «un seguidor de Cristo». Bruno se sorprendió y le complació esa respuesta, ya que, leyendo la Biblia, él había observado que la palabra de Dios nunca menciona católicos o protestantes, pero sí habla de cristianos, de creyentes en Cristo. Más tarde, Bruno me dijo que si yo hubiera contestado «soy católico» o «soy protestante», él se hubiera dado vuelta y se hubiera marchado. Estaba cansado de religiones. Bruno deseaba la verdad. Durante los días siguientes, Bruno me bombardeaba con preguntas, y yo le indicaba las respuestas en la palabra de Dios. En la víspera de su salida, su plan era viajar a Sudáfrica, yo le hice un reto y le dije: «Vuelve a leer la Biblia y busca en ella lo que Dios ha hecho por ti». 6 semanas más tarde, recibimos una carta de Bruno en la que nos explicaba que alquiló una habitación en un pueblo pesquero cerca nuestro, y él había terminado de leer la Biblia entera, y había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ¿sabe qué? Él había visto a Cristo en todas las Escrituras. En sus propias palabras, él dijo: «Una noche estaba afuera, totalmente solo, y la promesa de Jesús vino con poder a mi corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Al reflexionar sobre mi vida, con todos sus fracasos, amarguras y pesares, un gran conflicto ardía en mi corazón. Yo sabía que si seguía a Cristo, ya no sería libre de seguir mis pasiones y deseos. Pero al final me rendí. Dios me abrió los ojos. Creí que Cristo derramó su sangre en la cruz y resucitó por mí. Y la paz inundó mi alma. Comencé a llorar y no podía parar. La pesada carga de mi pecado había desaparecido. Bruno terminó diciendo: «Resumiendo, he nacido de nuevo». Bruno halló lo que había estado buscando: un corazón limpio, una conciencia limpia, una relación con su Creador y la vida eterna. Ahora él entendía por qué estaba en el mundo y a dónde iba. Su búsqueda había terminado. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Inmediatamente, la vida de Bruno comenzó a cambiar en cosas grandes y pequeñas. Por ejemplo, aunque él había fumado cigarrillos desde que tenía 11 años de edad, el Señor le libró de este vicio. Su estilo de vida egoísta, borracho e inmoral pasó a ser un recuerdo vergonzoso del pasado. Ahora las escrituras tenían sentido y la oración pasó a resultarle algo tan natural como la respiración. En lugar de seguir viajando, Bruno pasó los 6 meses siguientes estudiando las escrituras, pasando tiempo con cristianos y proclamando a otros lo que Dios había hecho en su vida. Bruno se había convertido en una nueva criatura. Aunque han pasado casi 2 décadas desde mi primer encuentro con Bruno, todavía mantenemos contacto. Hoy, el nuevo Bruno vive en Francia, donde él y su esposa caminan con Dios y educan a sus 4 hijos en el conocimiento y la bendición del Señor. Ahora, ¿significa todo esto que la vida de Bruno está exenta de penas y luchas? No. Tanto él como su familia afrontan una variedad de pruebas y tentaciones, pero no están solos. El Señor mismo está con ellos. Quiero que veamos 3 etapas del programa de Dios. Puede que alguien piense: espere un momento, si Jesucristo ha derrotado a Satanás, el pecado y la muerte por nosotros, ¿por qué las personas, incluso los cristianos, siguen con tantas luchas? ¿Por qué es que nuestro mundo está lleno de maldad y conflicto? ¿Dónde están la liberación y la perfección prometidas? Bueno, la respuesta es que el antiguo plan de Dios de intervenir en la historia humana incluye 3 etapas. La primera etapa es que Dios libraría a su pueblo de la pena del pecado. La segunda etapa es que Dios libraría a su pueblo del poder del pecado. Y la tercera etapa es que Dios libraría a su pueblo de la presencia del pecado. La siguiente cita del Nuevo Testamento resume el programa de Dios y sus 3 etapas, pasado, presente y futuro. Escuche bien, 2 Corintios 1:10 dice: el cual nos libró, etapa 1, y nos libra, etapa 2, y en quien esperamos que aún nos librará, etapa 3, de tan grande muerte. El resto de nuestro viaje por las Escrituras se va a centrar en este programa trifásico por medio del cual Dios va a deshacerse para siempre de la tiranía de Satanás, el pecado y la muerte. El trayecto final de nuestro viaje será tan espectacular porque nos dará una visión del mismo paraíso. La primera etapa que vamos a ver la vamos a llamar anulando la maldición. Cuando Adán y Eva escucharon a Satanás, ellos perdieron la amistad con su creador y dueño y trajeron sobre sí y todos sus descendientes la maldición del pecado. El mundo original y perfecto se convirtió de repente en un lugar donde la gente quería esconderse de Dios y caminar en sus propios caminos. La vida pasó a caracterizarse por la angustia, el dolor, la enfermedad, la deformación, la pobreza, el hambre, la tristeza y el conflicto, la vejez y la muerte. El pecado trajo una maldición, pero al tiempo señalado, tal como Dios había prometido, el eterno Hijo de Dios vino del cielo a la tierra como la simiente de la mujer para rescatar a los descendientes de Adán, de Satanás, del pecado y de la muerte. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesús no fue contaminado por el pecado. Él demostró tener completa autoridad sobre todo elemento de la creación maldita por el pecado. Con una palabra de su boca o el toque de su mano, hizo huir a espíritus malos, dio vista a ojos ciegos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos, caminó sobre el agua, calmó tormentas y multiplicó pan para los hambrientos. Él perdonó pecados y trajo paz a corazones dolidos. Y entonces, Él hizo lo que había venido para hacer. Sufrió, murió y resucitó para glorificar a su Padre, cumplir las Escrituras y redimir a todos los que creen en Él. La palabra de Dios dice lo siguiente para concluir en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En nuestro próximo espacio juntos vamos a ver un poco más en cuanto a estas tres etapas, cómo Dios nos libró de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Será hasta entonces.